Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine. Cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, la temperatura 14 grados. En un viernes que estamos expectantes ante las medidas que entrarán en vigor en Euskadi a partir del domingo a las 12 de la noche, cuando decaiga el estado de alarma, la mirada puesta en el Lehendakari y en el Tribunal Superior de Justicia. Ayer mismo Íñigo Urkullu afirmaba que en el decreto que hoy probablemente vamos a conocer a partir de la 1 de la tarde, bueno, pues solamente va a incluir lo que cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia. Hablamos de cierres perimetrales, toques de queda, viajes, reuniones familiares y de amigos, pero ¿cómo se van a quedar? ¿Qué va a recoger ese decreto? ¿Cuáles son las expectativas de las personas que viven del turismo y de aquellas que también están pensando en las próximas vacaciones? Se lo contamos aquí, en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
¿Qué va a ocurrir el domingo cuando finalice el estado de alarma? En unas horas lo vamos a saber. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco va a dar a conocer su posicionamiento sobre el decreto del Gobierno Vasco a la una, este mediodía. El Lehendakari Íñigo Urkullu se reunirá por la tarde con el AVE institucional para aprobar el plan definitivo. Por el momento les podemos contar que el decreto del Gobierno Vasco contempla mantener el toque de queda y el cierre perimetral de Euskadi cuando la incidencia sea superior a 200 casos de COVID por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y el cierre perimetral de los municipios que superen esos 400 casos. A la espera de la decisión del Superior de Justicia, el Lehendakari Íñigo Urkullu ha recalcado que las medidas que se van a aprobar serán razonables y razonadas y en todo caso contarán con garantías jurídicas. De este modo evitará tener que acudir al Supremo.
Las medidas que vamos a plantear en todo caso serán medidas que cuenten con garantías. No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, reconoce que lo más probable es que prevalezca el criterio de la Fiscalía contrario al toque de queda y el confinamiento autonómico.
Sí, el estado de alarma se declaró para algo, en concreto para poder restringir de manera general unos derechos fundamentales. Parece muy complicado que sin el estado de alarma se pueda mantener esa restricción general de derechos fundamentales. A mí, particularmente, me parece complicado, porque la Fiscalía es un órgano público que se pronuncia sobre la legalidad. El tribunal ya tiene una opinión cualificada que dice que esto no cabe.
Aunque el Gobierno Vasco no recurra, puede que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este tipo de medidas si se lo piden otras comunidades o el Gobierno español. En otros lugares que se plantean, en Navarra, por ejemplo, se opta por aplicar primero el toque de queda y esperar después el pronunciamiento de los tribunales. El Gobierno foral confía en el aval, al igual que ha ocurrido en Baleares, donde los tribunales dan luz verde al toque de queda. La decisión sobre el decreto le corresponde a la Sala del Contencioso Administrativo que preside, lo recordarán, el magistrado Luis Ángel Garrido, la misma que el pasado febrero rechazó la orden de cierre de la hostelería en los municipios vascos con una incidencia acumulada de más de 500 casos positivos. Tras el fin del estado de alarma, ayuntamientos y comunidades tendrán que basarse de nuevo en la Ley General de Salud Pública de 2011 y en la Ley General de Sanidad de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad. Pueden seguir vigentes medidas que no afecten a los derechos fundamentales, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre de ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad. Y con esta tesitura, miles de vascos esperan a partir del domingo para poder desplazarse a segundas residencias en comunidades limítrofes. Especialmente Cantabria, Burgos y La Rioja esperan la llegada de vascos a sus municipios tras el final del toque de queda. Comunidades en situación epidemiológica sensiblemente mejor que las de Euskadi y con medidas restrictivas más laxas. Terrazas abiertas hasta las 10:30 en Cantabria, en La Rioja hasta las 11 de la noche y hasta medianoche en Castilla y León. Además de la limitación de movilidad, la intención del Gobierno Vasco es que si no bajamos de 200 casos, se mantenga el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y las reuniones sigan siendo de un máximo de 4 personas. ¿Será así? A la una lo sabremos. Antes, en Radio Vitoria Gaur, hablamos con riojanos, cántabros y agentes de viajes. I ask my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será.
Y el coronavirus forma parte de nuestro día a día. Nos hemos acostumbrado a las restricciones y tenemos la vista fijada en cuanto todo esto acabe. Pero se han preguntado cómo serán los viajes post-pandemia. ¿Tendrán los turistas confianza para volver a viajar? ¿Qué preferiremos, hoteles o viviendas de alquiler turístico? ¿Se va a fomentar el turismo nacional, el internacional? Pues nos vamos a acercar hasta viajes a Marcanda. Eneko Ibarnia, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
Eguno, buenos días.
Bueno, fin de estado de alarma. Este fin de semana, ¿qué os puede cambiar? ¿Qué habéis valorado desde las agencias de viaje y qué te estás encontrando los últimos días?
Bueno, nos va a cambiar la vida a todos y a nosotros en especial, porque nosotros vendemos movilidad y una vez que nos dejen movernos, pues podremos empezar a trabajar. Llevamos un año sin trabajar, nada, en positivo. Nos estamos encontrando, no vamos a hablar de un tsunami, de una avalancha de reservas, pero muchas consultas. Nos consultan qué va a decidir Urkullu, pero no lo sabemos, tampoco nosotros.
¿Eso os preguntan a la agencia de viajes, Eneko?
No directamente, pero si nos preguntan, ¿vamos a poder viajar en mayo o en junio? Y en fechas inminentes, incluso alguno julio o agosto también, ¿no? Pero claro que nos preguntan por su posibilidad de cancelar o de que le cancelen el viaje o cómo es la situación. Pues como ya tenemos experiencia de un año atrás, todo cómo ha funcionado el tema de reembolsos, de recuperar, de cancelar, de los derechos y las obligaciones y todo esto, bueno, por lo menos en ese campo podemos asesorar. No podemos, lógicamente, informar qué va a decidir el gobierno vasco respecto a nuestro futuro, aunque, bueno, más o menos todos intuimos que mucho margen de maniobra no dispone y con sus palabras nos tranquiliza en el sentido de que no va a ir contra la legalidad ni va a querer perder días en juicios como otras comunidades, como has comentado, en Navarra están más en línea. Estamos teniendo muchas consultas y reservas. Empieza a caer ciertas reservas para verano, la gente ya empieza a no postergar la decisión de dónde va a ir. Está todo por vender, pero ya se están no llenando las cosas, pero las mejores tarifas, pues la gente está aprovechando de ellas. No es una avalancha, no es suficiente como para recuperar al personal que está en ERTE, pero sí otra alegría, por lo menos trabajamos en positivo.
Uh-huh. Eneko, efectivamente. Hay movimiento, no es la alegría que teníais la de años anteriores, pero por lo menos, como bien dices, trabajéis en positivo y hay movimiento. Las personas que se acercan, sobre todo, se interesan por planes para el verano, pero para la próxima semana, viajes inmediatos. ¿Tenéis encima de la mesa?
Tenemos gente que está, que hoy a la una va a ser como si fuera la final de la Eurocopa. Está esperando, a ver si puede salir. Tenemos alguna escapada por peninsular, a la costa, algún viaje a Canarias pendiente. Y nosotros estamos pendientes también de que sí, es posible viajar, hacer la reserva, porque no todas las reservas se podían realizar, ya que incurríamos en gastos en caso de no viajar, porque posiblemente el vuelo saldría. Pero lo que son los hoteles, como están dando esta garantía de que usted, si no puede viajar, le vamos a devolver el dinero mientras me cancele con un día de antelación, eso está reservado. No tenemos una avalancha, ya te digo, pero tres o cuatro reservitas para la semana que viene y para la siguiente sí que tenemos.
¿Hablamos de viajes, en principio, dentro del Estado? ¿O también hay personas que dicen, bueno, es que yo me quiero marchar al extranjero? Y también hay que mirar la situación en la que se encuentran otros países.
De carácter inmediato es todo nacional. Todo nacional, tanto insular como peninsular. Tenemos reservas y consultas para viajar por Europa de cara más a verano. Ahí tenemos también mucha incertidumbre respecto a lo que va a ser el certificado verde. Parece que va a haber posibilidad de movilidad siempre y cuando se cumplan los requisitos que exija cada país, y esos requisitos es donde estamos ahí un poco a la espera de la Unión Europea. No está por la labor de permitir a cada país pues hacer lo que quiera, quiere homogeneizar, pero bueno, también cada país tiene competencia para defender sus intereses. Estamos ahí un poco a la espera de todo eso, y sí que hay ciertos países que ya a nivel más internacional, saliendo del espacio Schengen, ya están abiertos, son poquitos, destinos además típicamente vacacionales como pues, en Costa Rica, Punta Cana o Riviera Maya, y alguna reserva para verano ya nos están consultando porque hay gente que sí que tiene en mente poder viajar ahí, aunque haya que hacer una PCR o no. La cuestión es qué acuerdos bilaterales vamos a ir haciendo España o la Unión Europea con otros países que admitan a personas vacunadas o con PCR negativa, que en estos momentos la mayoría de los países, por ejemplo, tengo unos clientes que quieren ir a Asia. Asia está exigiendo casi todos los países en estos momentos cuarentena, con lo cual ya hace inviable cualquier
plan de viaje. Estamos hablando fundamentalmente destinos muy turísticos, como puede ser este caso Punta Cana, o si no también Europa. Pero Eneco, a estas alturas, cuando todavía no hay una cierta incertidumbre también bastante importante, ¿hay personas que se decantan por Punta Cana?
Sí, ya tengo un par de reservas. Así que sí, el único requisito es hacerte una PCR para regresar a España. El país, cuando uno tiene la garantía personal de que no se va a contagiar porque ya está vacunado o ha pasado la enfermedad o se va a hacer una PCR, los hoteles ofrecen ciertas garantías, bastantes garantías, no menos que las que están ofreciendo la hotelería en España, teniendo en cuenta además que muchos de estos hoteles pertenecen a cadenas españolas y tienen la misma gerencia. Y sí que hay algunos que están preguntando por destinos de larga distancia seguros, entre comillas. No es lo habitual o lo normal, la tendencia es destino nacional, Canarias, Baleares. Esa es la realidad.
Es muy curioso, pero hablamos ya de personas vacunadas, personas con este certificado verde, personas con una PCR negativa. Por cierto, Eneco, acabáis de constituir la Asociación de Agencias de Viajes de Álava. Tú eres el presidente. Llevéis meses, ¿no?, reuniéndoos con diversas instituciones. ¿Por qué os habéis constituido como asociación? ¿Ha sido la situación en la que estamos, esta pandemia que ha atacado muy duramente y fuertemente, además, ¿no?, a las personas que os dediquéis al turismo?
Sí. La realidad es que como colectivo nos conocemos todos, no somos muchos, en Álava en concreto, otras comunidades tienen otras realidades, pero no somos muchos, nos conocemos y había buen ambiente en el sector, pero no había necesidad de estar asociados, ni de realizar acciones conjuntas, ni tener una presencialidad ante las instituciones. Ha llegado esta situación y nos ha empujado, impelido, sobre todo viendo un poco también lo que se estaba haciendo en Guipúzcoa, que han sido pioneros en este aspecto, que tienen mucho más trabajado el tema del corporativismo, la cooperatividad, el trabajar conjuntamente, y nos hemos asociado principalmente para hacer ver a las instituciones que estábamos olvidados. Entendemos, y todo el mundo entiende la situación de la hostelería, lo grave que es su situación. Les han cerrado por dentro, les han puesto toque de queda, aforos, pues que nosotros nos han cerrado por dentro y por fuera, no podíamos vender. Entonces la primera iniciativa era solicitar ayudas, ayudarnos a sobrevivir, porque somos necesarios, somos parte del tejido comercial de la ciudad, hacemos barrio y tenemos una función en esta sociedad. Pero a partir de ahí hemos visto que juntos podemos hacer muchas más cosas. Entonces ya nos estamos haciendo pequeños proyectos. Hoy mismo nos juntamos con el viceconsejero de Turismo del Gobierno Vasco y con el director de Turismo. Estamos defendiendo la situación de unos compañeros, como son las franquicias, que aun teniendo todas las obligaciones con respecto a la comunidad vasca, de tributación, de todo, no están exentas, están excluidas de todo tipo de ayuda económica. Que tenemos una serie de temas encima de la mesa, más profesionales, más técnicas, como pueden ser los contratos de viajes combinados o como puede ser la adaptación de la legislación de avales y seguros ante que exige la Unión Europea y el Gobierno Vasco no se ha adaptado. Ya más profesionales, más técnicos, pero no todo eso no estaba encima de la mesa.
Eneco, ¿habéis recibido alguna ayuda económica para poder sobrevivir? Porque vosotros habéis tenido que echar prácticamente la persiana a lo largo de casi un año.
Están muchas agencias, muchos compañeros que todavía no han abierto, esperando que se mueva un poco más. Otros han cerrado ya para siempre y otros abrimos a ciertas horas al día. Hemos recibido ayudas. Tanto el Gobierno Vasco nos dio una ayuda al Gobierno el año pasado de hasta 3.000 euros a todo el sector turístico, no exclusivamente agencias de viajes, como agencias de viajes exclusivamente no, nos han metido dentro de un paraguas de negocios que son susceptibles de recibir ayudas. El Gobierno Vasco ha sacado una ayuda especial con la cual se reunió las agencias de viajes para todo el turismo de otros 6.000 euros a lo largo de este año y ha tenido a bien entender que nuestra situación era más grave que otros sectores y nos ha incrementado la cuantía exclusivamente a las agencias de viajes hasta 10.000 euros. Y Diputación también nos ha metido en ayuda al comercio, que supondrían 2.000 euros, y el Ayuntamiento, que se presupone que es la institución con menos capacidad económica, nos va a dar una ayuda de 750 euros. Si hacemos un monto total, vamos a poder acceder, el que cumpla todos los requisitos, a unos 20.000 euros a lo largo de ayudas a lo largo de toda la pandemia. Haciendo unos cálculos,
haciendo unos cálculos,
pues sirve para cubrir el 20% de los gastos que asumimos cada negocio.
Sí, estamos hablando de alquiler, en principio, alquiler, o que sirve, ¿no? Ese dinero para alquilar el local en el que vosotros estéis más.
Sí, es decir, no cubrimos ni el 100%, ni el 50, ni el 40, ni el 30, un 20%. Por supuesto, son ayudas muy importantes para nosotros, que en muchos casos, sumados a las ayudas del gobierno central, de los ERTE, de la exención de hasta un 15% de pagar los impuestos de seguridad social de los trabajadores. Bueno, hay una serie de ayudas que nos están permitiendo
por
mantener el agua
en
la cabeza fuera del agua. Algunos no lo han conseguido porque cada uno tenía su situación antes de comenzar esta gran crisis, pero sí hemos de decir que las instituciones han respondido tarde. Las ayudas no han llegado todavía, es decir, ese dinero no lo tenemos en cuenta, no está en nuestras cuentas corrientes. Contamos con ello para poder afrontar.
Para poder
con más
continuar,
optimismo.
Entiendo, ¿no? Sí, en ECO, por cierto, sí. ¿Qué tanto por ciento de agencias de viajes aquí en Vitoria han echado la persiana y no la van a volver a abrir? ¿Habéis hecho el cálculo?
Bueno, aquí nos encontramos con una situación de dos líneas. Una, por un lado, los independientes, las agencias pequeñas que tenemos en los barrios, ahí sabemos que han cerrado ya. Tres compañeros y otros tres o cuatro más están mal para planteándose seriamente si aguantar o no. Pero también nos encontramos con la realidad de las grandes cadenas verticales, de las grandes corporaciones que tienen numerosas agencias de viajes en cada una de las ciudades del Estado, que aprovechando la coyuntura de la crisis, pues han decidido cambiar su estrategia y cerrar delegaciones. Uh-huh, uh-huh. Ha habido fusiones de grandes grupos con lo cual se juntaban en una misma ciudad y en ocasiones oficinas muy cercanas, que hasta el año pasado eran competencia, ahora son de los mismos dueños, por lo cual hay que cerrar alguna. Otras que han decidido no abrir las agencias de viajes de calle y mantenerlas solamente las que tienen centros comerciales.
La situación, desde luego, muy variada, ¿no? Como bien decías, lo importante es mantener la cabeza fuera del agua, sobrevivir, y desde luego lo que sí veo en ECO, en principio vosotros veis ya la luz al final del túnel. Es lo que tenemos que ver todos, o queremos ver todos, ¿no?
Sí. Nosotros vemos la luz al final del túnel, pero todavía la vemos lejos. Pero vemos la luz, estamos saliendo de la curva. Es decir, hasta ahora era muy negro todo, muy negro, muy negro.
Bueno, pues en ECO te vamos a dejar de viajes a Marcanda, en ECO y Barnia, que es caricasco por estar con nosotros, que ya nos seguiréis contando, ya veremos qué va sucediendo, qué va pasando. De momento, este fin de semana, el primer fin de semana del fin del estado de alarma, vamos a ver qué es lo que sucede y al final cuáles son las normas, que las conoceremos en principio hoy, veremos cómo se va comportando a lo largo de los próximos días. En ECO, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, agur.
Agur, agur, y como les decimos, estamos en el primer fin de semana, este domingo a las 12 de la noche termina el fin, o es el fin del estado de alarma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos restricciones de movilidad? ¿No tendremos? Bueno, pues lo vamos a preguntar. ¿Cuál es la expectativa que tienen en diferentes pueblos a los que los alaveses nos acercamos? Nos vamos hasta Ezcaray, nos vamos a La Rioja. Gonzalo Bajo, alcalde, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
Buenos días, Egunon. Pues bueno, bien, Egunon, la verdad.
Sí. Dime. ¿Cuál es el ambiente en Ezcaray? ¿Qué se están planteando? Porque estamos hablando como de lunes a jueves, es un pueblo en el que están unos 2.100 habitantes, sin embargo en agosto en los puentes llegan a ser más de 10.000.
Sí, la verdad es que nosotros somos un pueblo pues que tiene mucho turismo, tiene mucho tirón, dentro de lo que es aquí el norte de España y sobre todo el País Vasco, que es el área principal de influencia. Y sí, pues como bien comentas, eso, pasamos de los 2.100 y poco habitantes pues a superar los 10.000, incluso 20.000, que pueden ser de épocas de verano, puentes y tal. Y
espera,
la verdad
sí,
es que
sí.
Hay expectativa, expectativa y buena. Nosotros esperamos que este verano pues las cosas vayan bien, que todos ya vayamos levantando cabeza, por así decirlo, que llevamos año y medio todos muy malo y con ganas, la verdad es que hay muchas ganas.
Gonzalo, ¿qué esperan para este fin de semana y para los siguientes? Porque tenemos muchas ganas, no sé si vamos a poder hacerlo, evidentemente, con todas las medidas sanitarias, todas las medidas que tenemos que cumplir, pero no sé si vamos a salir como los toros en la estampida.
Pues bueno, yo creo que este fin de semana va a ser la cosa tranquila. El estado de alarma se acaba el sábado a las 12 de la noche, y claro, solo es un día. Sería diferente que hubiera sido en viernes y tuviéramos todo el fin de semana por delante, así con este buen tiempo que tenemos hoy. Entonces ahí sí que hubiera sido diferente y yo creo que se hubiera llenado el pueblo. Yo creo que este fin de semana va a ser más movido que otros fines de semana, por supuesto, sobre todo el domingo, Pero bueno, yo creo que sobre todo hay que hacer un poco de conciencia que esto, bueno, se levanta el estado de alarma, pero hay que tener en cuenta que el virus sigue ahí. Uh-huh. Hay que seguir cumpliendo las normativas, espacios al aire libre lo máximo posible, mascarilla, distancia social. Esto no hay que olvidarlo, yo creo que en todo el verano y lo que nos quede hasta que superemos la pandemia. Y bueno, la verdad es que yo creo que sí que tenemos todos ganas de que esta situación pase, de que ya se abran fronteras, de que nos podamos reencontrar con amigos de otras comunidades, familiares, y que poco a poco pues vayamos ya viendo la luz al final del túnel.
Viendo la luz y sobre todo de estar bien, Gonzalo, ¿no? Y de olvidarnos ya de esta pesadilla, ¿no?, que nos ha ido acompañando y que nos está acompañando. Nezcaray, ¿qué porcentaje hay de segundas residencias? Porque sí que hay mucho personal, ¿no?, que tiene segunda residencia.
Pues sí, la verdad es que en torno al 75% pues esto es segunda residencia. Y de ese 75%, si ese 75% lo hacemos que es el 100% de la gente que tiene segunda residencia, el 80% son del País Vasco. Mayoritariamente, pues sobre todo de Bilbao y la influencia de Bilbao, pero también muchos de Vitoria y del País Vasco.
También las personas que viven habitualmente en Ezcaray, hablábamos pues, de un número no muy grande, ¿no? Unos 2,000 y pico habitantes, 2,100 habitantes sí, aproximadamente. También, claro, tienen mucha relación, tienen muchos amigos y tienen muchos familiares vascos. Entiendo que con muchas ganas, efectivamente, de poder encontrarse. Probablemente puedan llevar sí, casi un año sin haberse visto las caras.
Sí, así es. La verdad es que aquí tenemos muchísimo contacto con lo que es el País Vasco. Todos tenemos amigos en el País Vasco, familiares, y la verdad es que sí, yo creo que la sensación general es eso, todos tenemos ganas de que se abran las fronteras, de poder vernos y poder retomar un poco pues eso, la vida cotidiana y lo que hemos estado acostumbrados.
Por cierto, Gonzalo, ahora mismo, ¿cuál es el índice de personas infectadas por el coronavirus en Ezcaray?
Pues mira, ahora mismo no tenemos ningún caso, llevamos ya 3 días, me parece que es, habíamos tenido 4 o 5 estas últimas semanas, pero bueno, ahora mismo estamos a 0 y no sé, esperemos que la cosa siga así y vamos a seguir tocando madera.
Pero, ¿y les da cierta preocupación? Ahora mismo están a 0, pero ¿tienen cierta preocupación por la situación y porque de repente no se abran las fronteras? Y sí, tienen muchas ganas, pero evidentemente la situación es la que es.
Hombre, sí que hay gente que evidentemente pues está un poco preocupada por eso, porque ahora qué va a pasar, va a venir mucha gente, claro, el País Vasco pues sí que está la situación un poco más complicada, pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo y en hacer pedagogía de eso, de que hay que llevar las mascarillas, hay que facilitar todo lo que se pueda y estar siempre al aire posible, al máximo aire posible, ventilar espacios cerrados, distancia social, seguir cumpliendo estas normas, que yo creo que ya las tenemos todas muy interiorizadas, y hacer eso, evitar que el virus se propague y que sigamos llevando las cosas bien.
Bueno, pues le voy a dejar en Ezcaray, Gonzalo Bajo, alcalde, que muchísimas gracias, que nos vaya todos muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Vale, adiós.
Agur, agur. Y de La Rioja nos vamos hasta Cantabria. Nos vamos a ir a Noja, porque es el caso más representativo del impacto que tiene el turismo estival, sobre todo en agosto. Tiene muchísimo impacto en la economía local, en la economía regional. Hablamos de un núcleo que es muy tranquilo, que tiene como unos 2,500 habitantes o vecinos en invierno, pero sin embargo, cuando llega en verano, se conviven cerca de 80,000 habitantes. Así que nos vamos a ir hasta Noja para charlar también con su alcalde, Michel Ruiz Lavín. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo han vivido este invierno? ¿Cómo están?
Bueno, pues por suerte, bien. El invierno ha sido relativamente tranquilo en el municipio. Bueno, pues esperando, ansiosos de que sea esta pandemia que estamos viviendo remita. Y bueno, pues hay un poco la incertidumbre de lo que va a suceder el próximo domingo.
Eso le iba a preguntar, ¿qué va a pasar a partir de este domingo? Yo no sé si están preparando, porque si en Ezcaray hay segundas viviendas, en Noja hay muchísimas segundas viviendas y muchas son de ciudadanos vascos. Es decir, que en cuanto se abran las fronteras, yo no sé si va a ser también un aluvión de personal que quiere ir a ver cómo está su segunda vivienda, que igual hace 7 meses que no la ha visto.
Pues en efecto, ya es una época en la que Noja empieza a coger color de primavera, color de temporada estival y bueno, pues sí que desde luego hay mucha gente que está deseando de venir a Noja. Van a ser, como no puede ser de otra manera, acogidos con los brazos abiertos porque, bueno, pues somos muy muy dependientes de lo que es el turismo y la pequeña y mediana empresa del sector servicios, pero sí que estamos, bueno, pues apelando a esa responsabilidad que tenemos que tener para poder tener un verano tranquilo y una primavera tranquila y poder disfrutar con una relativa normalidad.
Porque, Michel, ¿cuántos casos de COVID tienen ahora mismo en Noja?
Pues yo creo que ahora mismo en el municipio hay 4 casos diagnosticados de COVID, según los índices que publica el Servicio Cántabro de Salud.
Claro, estamos hablando de prácticamente inexistente.
Pues prácticamente inexistente, en efecto, sí.
¿Tienen miedo de que se abran las fronteras?
Pues no, miedo no tenemos, lo que decía antes, pero sí tenemos un planteamiento de responsabilidad, ¿no? Y de respeto hacia los demás, de, bueno, pues comentaba que los hosteleros, los pequeños y medianos empresarios, bueno, pues todos en general están deseando de que esto empiece a funcionar, pero bueno, no sirve de nada que la gente venga y los contagios se disparen y en poquito tiempo volvamos a estar cerrados otra vez.
Por lo tanto, tenemos que ser todos, sin lugar a ninguna duda, responsables. Hablamos de 2.560 personas censadas en Noja, que pueden llegar a ser 70.000 y 80.000 en determinados momentos del año. Probablemente sea el municipio que multiplica, ¿no?, con mayor proporción, que multiplica sus habitantes de todo el estado. Claro, Michel, en una situación así, después de cómo hemos vivido a lo largo de los últimos meses y del último año, les preguntaba al principio cómo están preparando para este fin de semana, cómo están preparando para el verano, evidentemente con mucho cuidado, con muchas ganas de abrir las fronteras en este caso, y apelando a esa responsabilidad, Michel, porque también ustedes necesitan ese turismo para vivir.
En efecto, ya lo he comentado, que el pequeño y medio empresario, el comercio, la hostelería, está deseoso de que se vuelva a poder funcionar con una relativa normalidad, ¿no? En Cantabria solamente está abierto las terrazas, no están abiertos los interiores de los negocios de hostelería, bares y restaurantes. Se puede utilizar la terraza exclusivamente, pero bueno, con esa responsabilidad, coherencia y respeto hacia los demás, pues esperamos tener un verano relativamente normal.
Michel, y eso es lo que esperamos todos, tener un verano normal y que este acompañante, ¿no?, que nos hemos echado a lo largo del último año, como es el COVID, como es el coronavirus, por favor, que se vaya ya y poder, desde luego, recuperar nuestra vida. Le voy a dejar en Noja, por cierto, la fotografía del día. Preciosa, entiendo, porque ahora mismo nosotros tenemos 15 grados, el cielo despejado y el Noja, además, con el mar. ¿Cuál es la fotografía que tienen en el pueblo?
Pues una fotografía. Yo estoy viendo ahora mismo desde el ayuntamiento la playa de Trengandín, que es un espectáculo con una bajamar y con la mar en calma. Bueno, pues de espectáculo para ir a dar un paseo y disfrutar de los arenales y de lo que es el medio ambiente en Noja.
¡Qué envidia, Michel! ¡Qué envidia!
Pues ya siento por eso, sí. Largo, pero...
Nos ha puesto, sí, claro que sí. Pues esperemos desde luego vernos en Noja a lo largo de las próximas semanas o de los próximos meses, por lo menos hacernos una escapadita. Decíamos, uno de los pueblos en los que más a la vez tienen una segunda vivienda y que están deseando el poder ir allá, el ver qué ha sido de su casa, ¿no?, o de su apartamento, que ha sido a lo largo de los últimos de las últimas semanas. Alcalde de Noja, Michel Ruiz de Lavín, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Que nos vaya todos muy bien.
Buenos días, muchas gracias, y apelo a esa responsabilidad y a ese respeto que nos tenemos que tener desde el primero hasta el último para que esta pandemia nos abandone con los menos fallecidos posibles.
Por responsabilidad y respeto, yo creo que son las palabras, ¿no?, que hoy destacamos a lo largo de esta entrevista. Michel, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.